Los titulares del día en Camino al Sol.
Adopta el paso de la naturaleza. Su secreto es la paciencia. Ralph Waldo Emerson.
Entonces vamos a compartirte algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con el Ministerio Público, que dice que recupera más de 200 millones de pesos tras acuerdos con cuatro de la red Antipulpo. Después de la ratificación de acuerdos en que cuatro imputados de este sonado caso de corrupción administrativa, la Operación Antipulpo, admitieron su culpabilidad, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, Wilson Camacho, manifestó que el Estado ha recuperado más de 200 millones de pesos. Julián Esteban, Suriel Suazo, Lewin Ariel Castillo, Francisco Pagán y Domingo Antonio Santiago ratificaron este lunes su culpabilidad en la red decomisada de la Operación Antipulpo. Entonces, el señor Camacho dice, esos acuerdos consisten en un criterio de oportunidad, una suspensión provisional del procedimiento y dos procedimientos penal abreviados. Con estos acuerdos, el Estado recupera más de 200 millones de pesos en bienes. Y dice que son bienes, muebles, inmuebles y también dinero en efectivo. Esa es la información. Solamente para recordar, sí, el caso Antipulpo tiene involucrado unos 4 mil millones de pesos. Entonces, si la matemática me da de 4 mil millones, han estado recuperando 200, está poquito.
Sí, muy
yo espero
todavía.
Que siga. Es decir, está chévere, son 200, pero
3.800 millones missing todavía.
Hay que seguir missing. Entonces, ok. Solamente para recordar, ¿no?
Claro. Bueno, y siguiendo con el tema judicial, hoy la defensa del ex procurador general Jean Alain Rodríguez dijo confiar en que el juez del tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, Amaury Martínez, respetará los derechos del imputado y pondrá fin a la prisión preventiva que pesa sobre el ex funcionario. Martínez conocerá hoy la solicitud del cese de la medida de coerción que se le dictó hace 18 meses a Jean Alain Rodríguez, tiempo que según sus abogados ya venció porque es el máximo que establece el Código Procesal Penal. Gustavo Biaggi, uno de los defensores de Rodríguez, afirmó que el Ministerio Público quiere prolongar la estadía de Jean Alain en la cárcel a como dé lugar y que para ello depositó unos documentos en el día de ayer ante el tercer juzgado de instrucción, de los cuales no se les ha notificado. No los conocemos, en lo personal entiendo debe ser para aplazar la audiencia de la solicitud del imputado en torno al cese, sostuvo Biaggi. El ex procurador está preso en el centro de rehabilitación Ajayo Hombres, acusado de encabezar una red a la que se le atribuye haber desfalcado al Estado con más de 6 mil millones de pesos desde la institución que dirigía y por cuyo caso hay otros tres detenidos.
La justicia en los temas principales del día de hoy. Condenan a abogado a 10 años de prisión por violar a sobrina de su esposa. La víctima, ciudadana norteamericana, vino al país de vacaciones. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión a un abogado, o sea, un abogado, por Dios, que sabe lo que está haciendo, acusado de violar sexualmente a la sobrina de su esposa, y esto en un hecho ocurrido en el año 2019. El condenado es Hemingway Máximo Félix Báez, quien había sido descargado en un primer juicio, fue hallado culpable en la Corte de Apelación y tras recurrir en casación, se ordenó un nuevo juicio en el tercer tribunal colegiado. La víctima es una norteamericana que en el momento de la denuncia, en el 2019, tenía 20 años de edad. El abogado deberá pagar también una indemnización de 2 millones de pesos y purgar su condena en el Centro de Rehabilitación Najayo Hombre. De acuerdo con el expediente, la violación sexual ocurrió en la residencia del agresor, en el sector El Millón de este Distrito Nacional. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional lo conforman las juezas Milagros Mercedes Cabrera, Leticia Martínez Novoa y Yuleika Enríquez, quienes dispusieron la lectura íntegra de la sentencia para el 2 de febrero. Y poco le dieron.
Y eso hay que seguirlo.
Hay que seguir.
No se puede tener medias tintas. Es así. Y tiene que ventilarse. Bueno, cambiemos ahora de tema. ¿Recuerdan que ayer hablábamos de unas universidades que habían sido creadas como en un microondas? Bueno, pues la historia sigue. La Universidad Internacional de La Romana es una de las cuatro aprobadas entre el 2021 y 2022 por el Consejo Nacional de Educación Superior, que tramitó en un año toda la documentación requerida para solicitar su incorporación al sistema, a excepción del decreto de aprobación del Poder Ejecutivo de la Fundación o el Patronato que sustenta la Academia, como establece el artículo 18 del Reglamento de las Instituciones de Educación Superior. Entonces, el expediente mediante el cual se validó la operación de esta universidad, que fueron entregados al CONECIT a solicitud del periódico Diario Libre, evidencian que la Fundación Campus La Romana aprobó sus estatutos el 28 de diciembre del 2020 y la Asamblea General Constitutiva de los miembros de la asociación se realizó el 24 de marzo del 2021, es decir, 3 meses después. Entonces, el aviso de incorporación de asociación sin fines de lucros fue publicado en un periódico de circulación nacional el 5 de julio del 2021 y el 14 de ese mes, la secretaria del Consejo Municipal de la Alcaldía del Distrito Nacional, Betsy Céspedes, emitió una certificación en la que hace constar que la incorporación de la fundación fue visada y registrada. Y ahí están los números de folio y todo eso. Entonces, esta fundación con nombre y fines diferentes a la que respaldan la universidad no debió ser validada por las autoridades del Viceministerio de Educación Superior, organismo que presenta al Consejo los expedientes para su aprobación previa investigación. Entonces esto pica y se extiende porque el Consejo de Administración de la Fundación Campus La Romana está representado por Maciel Cristina Castro Germán, que también es gerente coordinadora de la Fundación Universitaria Iberoamericana, Casey Marlene Brea Vidal, Scarlett Mercedes Ureña, Laura Andújar y Elvira Victoria Peña, quienes al hacer la inscripción en la Dirección General de Impuestos Internos presentaron 2 correos electrónicos, entre ellos un @gmail. Estas son cosas como extrañas. Entonces yo entré a la página de esa universidad para ver qué estaban dando. Entonces en Uniromana, en la Universidad de La Romana, solamente veo que como oferta académica tienen posgrados y tienen uno, ¿adivinen de qué? Una maestría en educación. Y luego tienen una maestría en diseño y gestión de proyectos y otra maestría en administración de dirección de empresas. Son online.
Sí.
Hay una que es semipresencial.
Ok.
Entonces.
Pero si no tienen campus, como la semipresencialidad, ¿dónde la van?
Bueno, esas son las cosas que hay que seguir investigando.
Claro.
Porque esto
no
al vapor.
Rápido,
en un país tan pequeño.
Y con tantas universidades.
Con tantas
ya,
universidades.
Debería desaparecer alguna. Digo.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo porque hay que ir hacia la excelencia académica del que la recibe y el que la imparte. Así es que este tema que está investigando Diario Libre, muy bien, espero que sigan dándole por ahí, que sigan investigando. Porque,
así es.
Porque ahí se está pescando mucho.
Claro, y fueron 3 que aprobaron.
Así es.
Esta es solo una la que... Pero bueno, otra información. Aprobarán esta semana licencia ambiental para primera fase del proyecto Pedernales. Para finales de esta semana se prevé que el Ministerio de Medio Ambiente otorgue a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas la licencia ambiental solicitada para la primera fase del proyecto de desarrollo en la provincia de Pedernales. Así lo informaron a Diario Libre el titular de la Dirección General de Alianzas Político-Privadas, Simon Freund, y el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton. Con relación a la solicitud de la medida ambiental del proyecto, fuimos informados por el Ministerio de Medio Ambiente de que estaremos recibiendo la aprobación formal del mismo a finales de esta semana, sostuvo Freund. En tanto que el ministerio, Seara Hatton, el ministro, informó, se está redactando la versión final del permiso del Master Plan. Esta semana estará firmado. La información fue otorgada días después de que el presidente Luis Abinader anunciara que en febrero próximo iniciarían la construcción de los 2 primeros hoteles del proyecto. El 4 de febrero damos el primer picazo para la construcción de 2 hoteles en Pedernales. Eso dijo el mandatario al encabezar la presentación de los resultados obtenidos por el sector turismo en el año 2022.
Bueno, y eficiencia energética y Cámara de Cuentas fueron otras piezas que perimieron en el Congreso. Algunos proyectos priorizados y sometidos por el Poder Ejecutivo perimieron el pasado 12 de enero al cierre de la pasada legislatura ordinaria, como el de eficiencia energética, el que reorganiza el sector de hidrocarburos, de contrataciones públicas y de fideicomiso público. Piezas claves todas. El último proyecto se había logrado aprobar el pasado 12 de enero en segunda lectura en la Cámara de Diputados, luego de debates y esfuerzos por alcanzar el consenso. El Senado, primera Cámara que lo aprobó, no tuvo tiempo de conocer esas modificaciones para aceptarlas o rechazarlas como dispone la Constitución. También caducó en tiempo de estudio para los proyectos de ley orgánica de la Cámara de Cuentas, las leyes electorales, la ley número 33-18 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos y la número 15-19 orgánica del régimen electoral. El proyecto de ley que reformaría la ley 15-19 estaba siendo objeto de estudio en una comisión especial de la Cámara de Diputados, luego de que el Senado la aprobara en dos lecturas consecutivas el pasado 20 de diciembre. La comitiva que preside Elías Wessing Chávez fue apoderada de su estudio el pasado 28 de diciembre. Aunque en el Senado perimieron dos proyectos de ley sobre la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados en los procesos penales y en los de juicio de extinción de dominio, uno de la autoría de Félix Bautista y otro de Pedro Catrén, se mantiene vigente uno parecido, presentado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado en segunda lectura el 12 de enero en el Senado. Se trata de una iniciativa que de alguna manera fue fusionada con las dos citadas piezas. Pero muchas piezas controversiales, diríamos, para la sociedad ya caducaron. Por ejemplo, unas iniciativas que tienen que reintroducir porque caducaron los proyectos de ley sobre el grooming, que es el acoso en línea, el de empleo juvenil, el de agricultura familiar, responsabilidad civil de los funcionarios públicos y el de trabajo doméstico. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es que se dejan vencer tantas piezas?
Es que tienen muchos temas y tienen muchos intereses.
Prioridades.
Y tienen muchas prioridades.
Sí. Que no necesariamente son la del país.
No, son sus intereses. Por ejemplo, mira, oigan esta información. El director de la OMSA, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, Radamés González, advirtió que más de 20.000 pasajeros serían afectados. Óiganme lo que les digo. Si se le entrega al empresario del transporte, Antonio Marte, la terminal de esa institución que está ubicada en el kilómetro 9.5 de la autopista Duarte. Entonces considera que no es posible que eso ocurra. González manifestó que cuando se enteró de que Marte llevó la solicitud al ministro de la Presidencia, Joel Santos, le llamó para decirle que le hubiese gustado acompañarlo en el recorrido y explicarle la importancia del C4 o la terminal de autobuses. Informó que en el lugar convergen cuatro rutas: Los Alcarrizos, la John F. Kennedy y la Luperón, y es donde se guardan cerca de 70 y 80 autobuses. Antonio Marte dijo que todavía no hay nada en concreto, pero prometió ofrecer detalles de por qué su solicitud al gobierno. Y yo la pregunta que hago exactamente, ¿por qué hay que entregarle a un empresario del transporte que se ha ido metiendo en el gobierno, que se ha ido metiendo en la política?
Interpretando la palabra, por supuesto, entregarle como por textual.
Sí, porque es lo que
no dice
aquí.
Vender ni comprar.
No, le están entregando. No. Entonces, cada vez ya tienen muchísimo poder. Y desde el gobierno dándole más, otorgándoles rutas, otorgándoles corredores a empresarios. Así sí es bueno tener una empresa y ser negociante cuando es el gobierno que te prepara todas las plataformas. Así sí es bueno. Pero realmente, ¿por qué entregar algo tan delicado como lo es la circulación pública en manos de empresarios? Que eso es lo que son. Ya dejaron de ser sindicalistas, ya dejaron de ser... No, ya lo que son es empresarios. Y... entonces, esto hay que explicarlo.
Claro. Sí, entregarle, eso me...
Es un disparate.
Bueno, y el alcalde de Nueva York, señores, dice que ciudad no puede más. Durante una visita a la ciudad fronteriza de El Paso, en Texas, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, criticó duramente la respuesta del gobierno federal a la afluencia de inmigrantes a las ciudades estadounidenses y señaló que necesitamos una coordinación clara. Adams señaló el domingo que las ciudades a las que llegan inmigrantes necesitan ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Nuestras ciudades están siendo socavadas y no nos merecemos esto. Los inmigrantes no se merecen esto. Y las personas que viven en las ciudades no se merecen esto, dijo Adams al final de una visita de fin de semana a El Paso. Adams dijo que en la ciudad de Nueva York se ha visto abrumada. Desde la primera primavera pasada, la ciudad ha recibido a unos 40,000 solicitantes de asilo y la semana pasada registraron una cifra récord de cerca de 840 solicitantes de asilo que llegaron en un solo día, dijo Adams. Nueva York no puede soportar más, no podemos, dijo Adams, que agregó que otras ciudades tampoco pueden más. El tema de migración es a nivel mundial.
Así es. Bueno. Y no se puede, por lo tanto, cada uno de nuestros países tiene que resolver su tema.
Claro, claro.
Así es. Bueno, y llegó Andreína.
Andreína Martínez
llegó y trajo mucha alegría ahí en el aeropuerto de las Américas a las 6 de la tarde, creo que ayer. Mucha gente contenta con verla, con recibirla, con ese sentimiento de tú eres nuestra reina. Eso ella ganó, bien. Pero tú eres nuestra reina y demás. Claro. Pero bueno, sí, nos vimos bastante cerca de...
La información es que está caliente el tema.
El tema está bien caliente. Se habla
de fraude a la que ganó.
No, bueno, a la que ganó.
Y a la dueña del certamen.
Lo que, como una solución salomónica, dijo la dueña del certamen, es que ella va a utilizar tanto a la reina como a las...
A la Miss Venezuela y a la Miss República Dominicana.
Como que van a trabajar todas juntas.
Y eso es como un aliciente.
Más o menos, como que van, ahora se van a ir de gira. Sí, parece que ella, en sus palabras, reconoce que hubo un algo. Entonces ya no habrá una sola reina, sino que ahora serán tres. Entonces van a estar haciendo giras y todo lo demás. Miren, estoy muy enterado del tema.
Te veo muy enterado. Pero había que modificar un poquito el tema para cerrar esta línea, porque cuántas noticias feas, así que sí.
Bueno, nosotros así cerramos este bloque de informaciones. Están feas, sí, hombre, pero miren, es lo que toca, lo que debemos hacer.
Hay que trabajar
es...
para tener mejores noticias, señores. País no puede seguir con esa línea.
Te tengo una buena. Relacionada con la música, tú sabes que la canción Chiquitita, ay, del grupo ABBA, que a mí a Cintia nos encanta.
La que le preguntan, dime por qué.
Dime por qué.
Ponme chiquitica hasta que crezca.
Tú sabes que esa canción ha vendido todos los millones de discos, ¿no? Muchísimo, durante 40 años que ya tiene. Salió en el año 1979. Y nunca, nunca esa canción ha reportado ni un centavo al grupo ABBA.
¿Cómo va a ser?
¿Por qué?
Ni un centavito.
¿Y a dónde se han ido esos royalties?
Ellos lo donaron.
¿Ah, sí?
Donaron los royalties de esa canción, todo, a UNICEF. A UNICEF. Y a lo largo de estos años, ese dinero que produce Chiquitita, lo están utilizando UNICEF en Guatemala, protegiendo a las niñas. Las niñas que son violadas, las niñas que están en situación vulnerable. Todo ese dinero va a las niñas de Guatemala, de Chiquitita.
Interesante.
Porque el grupo ABBA lo donó y no reciben un centavo ellos por esa canción. ¿Vamos a escucharla?